Contaba al aire Fernanda Germaniar de su perro. Dígalo a ver.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo a mi primer perro le puse Luby.
Explique por qué, por favor.
Escúchame, yo era muy fan de la grandísima Claudia Palmiero. Tenía todos sus cassettes, Lola está de fiesta, Lola Verde, el señor televisor. Bueno, todo eso era parte de mi infancia. Pelín sonrisa. Te puedo cantar todos los temas.
Ya vas a cantar, la vamos a dejar cantar.
Y Luby era mi ídolo.
Nunca la vi tan contenta, Fernanda. No, quiero que sepas que nunca la vi tan contenta.
Me parece bien, a eso vamos.
Muchísimas gracias, Flavia, por visitarnos. ¿Cómo estás?
Bien, súper bien. Primero los felicito porque realmente los estudios se ven increíbles.
Nos miman en Radio Nacional,
¿eh? Dios, qué lindo lugar. Realmente, pues es que recién entraba y me acordé. Yo creo que la primera entrevista de radio, que en esa época uno venía así como a una grandísima entrevista de algo súper especial, fue aquí en Radio Nacional.
¿En serio?
Cuando salió Evita, sí. Sí.
Ahora vamos a hablar de Evita y de cómo fueron esos castings, porque a mí me encanta.
Es increíble cómo pasaron algunos años.
Bueno,
y entramos igual. Y en esa época estaba un poco más tímida.
Bueno, sigue siendo. Es una radio hermosa, hay unos estudios maravillosos. Digo, los oyentes no saben, pero digo. Hay lugares en los que la radio se hace en un lugar muy chiquito.
Claro, yo me... ¿Viste? Yo, nada, uno se olvida y dice, bueno, yo voy ahí, qué sé yo, y el estudio chiquito, y bueno, sábado de la mañana, y... Y de golpe entro acá y es como, wow, claro. ¿No?
Vos, tenemos piano, si querés tocar hasta podés tocar
radio
el piano.
Un estudio claro, muy chiquito.
Chiquitísimo.
Porque ese estudio es chico, vos también lo conocés.
Estamos hablando de Vale, claro, sí, claro. Y es una radio muy importante, muy Vale. Importante, digo, también hay radios, chicos, yo he hecho radio en departamentos
yo he ido a radios de departamentos.
Sí.
¿Seguro? Yo he ido a estudios de departamentos chiquititos.
Sí, acá podemos jugar el pádel si claro. Queremos. Podés.
Pero este es correr, tirar
este
cosas.
Es el viejo estudio de Canal 9...
Sí, acá nos miman. Y viste que yo tengo así, te puedo hacer el programa así, sí. O te puedo ofrecer las papas fritas directamente, claro. Tenemos para los
humanos.
Es un manos libres, un claro. Micrófono con,
claro, para que te puedas mover tranquila.
Auriculares.
¿Extrañas hacer radio?
Sí, a mí me gustó mucho hacer radio. Era la primera vez que lo hacía en más de 30 años y he hecho prácticamente todo, no sí. Me quedó nada. Pero... Radio era lo único que había quedado pendiente y me encantó porque es como, qué sé yo, te descubre, si tenés ganas o si te gusta o si tenés alguna aptitud, te descubre, es como un lado B tuyo, es como que te sale otra persona que por ahí es la persona que también vive día a día y que por ahí no tiene la necesidad de expresarse tanto. Y acá, pues, igual para mí es un campo de entrenamiento excelente. O sea, para lo que es lo verborrágico, me parece como que es, a ver si te puedo hacer un paralelismo, pero es como el jugador de fútbol que, por ejemplo, por ahí en la tele o en otros escenarios, los actores, qué sé yo. Esto te da la base de todo eso, a mí me parece, que claro. Te suelta, te da como un, te da una seguridad y te da como un entrenamiento verborrágico.
Tenés que ir tapando automáticamente todo lo que va sucediendo, el bache debe ser permanentemente
claro.
Cubierto.
Te da un ejercicio también mental muy bueno, porque te exige, ¿cuántas veces uno está en casa y dice, ay, no me acuerdo tal cosa? Y acá no te puede pasar, si te pasa...
a mí me pasa todo el
claro,
tiempo.
Bueno, uno lo cubre, ¿viste?
Está la red de contención.
Claro, está la red de contención
¿no?
que
la del otro lado, el productor que te dice, no, Flavia, no.
Era fulanito de tal. No, me parece que sí, me encanta. Y me gusta mucho hacer radio. Además, tiene esa cosa de que uno cree que no te escucha nadie, te está escuchando todo. No sí. Es por nada, pero te juro que uno tiene esa sensación, como estar en un estudio así, un lugar cerrado.
No se siente más protegido.
No, pero además te crees que estás en tu casa, uh-huh. Y después vas por la calle y te dicen, ay, sí, ayer yo escuché cuando vos dijiste que cuando te levantaste la persiana no andaba. Y vos decís, ¡ah! Y fue una cosa que, claro, se
cuando
te
cuando no te van a golpear la puerta y dice, hola, vos dijiste que necesitabas tal cosa y te lo vienen a traer.
Claro.
¿No?
Sí. Bueno, porque vos encima sí. Tenés el factor de que, además de hacer radio, tu imagen es muy conocida.
Muy popular, sí.
Nosotros podemos decir cualquier gansada, se van a enojar las autoridades, pero por lo menos en la calle no van a identificar
que
somos los que dijimos la gansada. Sí. ¿Cuál es el personaje o el trabajo, el que vos más querés y el que sentís que la gente más quiere?
Uy, qué difícil. Bueno, obviamente Flavia es el personaje... más fuerte y que continúa, obviamente, pero qué sé yo creo que ya a esta altura del partido es como, insisto, son como 30 y 4 años de estar y power, porque no es que, o sea, arrancar con la película, o sea, arrancar tapa de revista de un segundo, de un instante a otro. Y muy fuerte. Yo soy popular, elegido popular. Hoy día está como muy desintegrado porque se habla de lo popular y creen que es berreta y lo otro que lo cool. Y
se todo. Lo subestima, ¿no?
A no, es que se ha hecho o sea, se ha segmentado algo que está muy mal, porque me parece que segmentar es dividir y las audiencias es una pena. A mí me parece que el género popular es un género totalmente auténtico, que está bueno. Si vos te subís a un escenario, ¿crees que te vengan a ver todos? O sea, no puedo creer que yo haga un producto para que solo lo vea una clase social u otra. Eso antes no sé, no pertenezco a la época en que eso no estaba ni se hablaba de eso. O sea, te tenía que ir bien o te iba mal, pero no era que el ABC1, el ABC2, el Z40.
Pero alguna vez he hablado, ponerle con Lucía y Joaquín Galán, sí, de las críticas que ellos recibían tal vez acá en Argentina por ser populares o grasas, o digo, lo llevaban a algún lugar.
Nadie le decía nada, seguramente. No, y, creo que sí.
Y cómo cuando vino Silvio Rodríguez, reivindicó lo importante. Silvio Rodríguez reivindicando lo importante que eran ellos en Cuba.
No, es que, a ver, me parece como que restarle mérito a una persona porque es un género, pero insisto, el género popular se fue diversificando, porque el género popular es que te reconozca el trapito hasta el director.
Lo masivo.
Claro, o sea, todo el mundo. Yo veo un estacionamiento y el señor que, viste, dentro con el auto, voy a sacar el ticket, Flavia, ok, ¿entendés? Y voy a, no sé, a la embajada de no sé dónde.
¿No te fastidia nunca ese reconocimiento?
No, jamás. No. Y ya tengo más años de eso que del otro. Además,
te bancás la foto siempre.
Por supuesto, sería una ingrata. O sea, no podría, qué sé yo, es mi trabajo de toda la vida también.
Con Fernanda tuvimos una discusión. Ella muy fan de La Ola.
Sí.
Yo ya de grande, porque no es que era chiquita, no me voy a hacer la pendeja, no era nada chiquita, pero yo ya era yo fui muy fan de Corazón de Tiza.
Claro.
Tenemos un pedacito de cada cosa, vamos a determinar quién tiene razón. Lo dejamos igual prepararlo a Mauro. Vos, enfermita de
yo también
de la
tenía
Ola.
El cassette de Corazón de Tiza. Perdón, discúlpame, te lo tenía que decir. Y de La Ola, obviamente, también, o sea, de
ya Corazón de Tiza era grande. ¿Entendés? No era chiquita y era muy fan y cantaba todo. ¿Para qué?
Corazón de Tiza.
Bueno, no sé si hay vos decís.
Siempre una sonrisa. Sí, bien. Corazón.
¿Eh?
Bien.
Vamos a escuchar lo de La Ola.
A ver, La Ola.
A ver.
Me emociono, yo era muy fanática, chicos, de esto.
Llegaste a mí.
No, vas a cantar también.
No, después.
Sí, vos vas a cantar.
No sé si esta es la versión nueva, porque hicimos unas versiones nuevas que están en Spotify. Ahí está la vieja, bueno.
Me acabas de alegrar.
Desde que los vi, porque con ustedes también descubrí que hay muchas maneras para ser feliz.
Estás cantando 11:35 de la mañana.
Corazón.
Y 20 años después, más o menos. No sé
cuánto.
A ver, hicimos la nueva versión. No sé si está Corazón de Tiza en Spotify, pero hicimos en el 2011 las nuevas versiones, que fueron increíblemente divinas. Así que los que la quieran escuchar.
Me acuerdo
la
tienen que se iban al norte.
Y lo de Corazón de Tiza fue algo muy gracioso, porque te lo cuento rapidito. Romay, que cuando yo entré al canal con La Ola está de fiesta. No le importaban los programas de niños, pero sí le importaba que yo esté ahí porque era un éxito y que Gustavo Yankelevich en ese momento, que era mi productor, esté trabajando ahí con él. Entonces dijo que sí, pero cuando me vio me dijo, no, vos tenés cara de telenovela. Entonces yo digo, pero a mí me gusta hacer esto. No, 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 pero vos tenés cara de telenovela. Bueno, está bien. Y yo amaba cantar y bailar y divertirme como una niña más, porque tenía además 24, 23 años, no sé, era un bebé. Entonces, en un momento llegan, digamos, toda la que Yuya, que esto, y que se produce como una saturación de programas para chicos. Entonces me dice, no, ya, igual él era un pionero siempre de todo, obviamente. Entonces me dijo, no quiero el formato infantil, no va más. ¿Cómo que no va más? Por Dios, me muero. No, vos tenés que hacer una novela. Digo, pero no quiero hacer una novela. Quiero seguir cantando y bailando. Bueno, canta y baila dentro de la novela.
Y así
arrancó.
Así nace un
hoy
formato.
Día un formato internacional que es un negocio.
Muy Don Alejandro eso,
muy
¿no?
Don Alejandro. Aparte. No, pero además estábamos comiendo, ¿entendés? Y Lita dijo, ¿por qué no hacen tal cosa? Dijo, bárbaro. En ese instante, pero de verdad, yo creo que era un sábado, estábamos en Punta del Este. Que estaba yo terminando unas cosas, habíamos hecho un show muy importante en el campus de Maldonado, ahí me despedí, porque ahí ya tomamos la decisión de, me despedí un poco del género infantil, hicimos un show para 15.000 chicos en febrero en el campus, y ahí, en ese momento llama a los autores, posta, y les dice, escúchame, hay que hacer una novela con Flavia, que cante, que ella sea una niñera y que el papá y que la vamos a mandar porque sería bueno que sea con el interior.
Y entonces, así empezaste a cantar por las calles de Tilcara.
En Tilcara, claro, que fue espectacular. Y grababan los musicales.
Y un dinero también, cantando. ¿No? Digo, porque fueron a filmar allá, ¿no? Es que, digo,
se trasladó Canal 9 a éramos un montón. Nos alojamos en un hotel que era como la vecindad del Chavo.
O sea que no era una
no
gran...
había teléfonos. No había teléfonos.
Otro mundo.
Íbamos todos a la casilla del pueblo. Hacíamos la cola a las 7 de la tarde para tratar de hablar con nuestras familias.
¿Vos ya eras mamá en ese momento?
Claro, por eso estaba desesperada.
¿Y ellos habían quedado acá?
Juliana,
¿los dos?
No, Juliana nada más. Juliana.
Y Juliana se había quedado acá. Juliana, o sea que yo no era una grandota sonsa que me gustaba corazón de
no,
chica.
Lo que pasa es
ya
que...
Había un formato de telenovela,
era la chica que hasta el año pasado había cantado y bailado con Pelín, y de golpe la metían en una telenovela y de golpe se ponía a llorar en la telenovela. O sea, los chicos me veían llorar y se ponían mal. Juliana, mi hija, que disfrutaba muchísimo del otro, porque era, imagínate, era mamá en Disney, o sea, mamá es el ratón Mickey y yo soy la hija del ratón Mickey y estaba feliz. Al año siguiente que me veo dentro de una novela, se lo empezó a creer y no quiso verla más.
Claro.
Porque dijo, ¿dónde está mi mamá? Está con esos chicos, no está conmigo, llora. No.
Mi amor, bueno. ¿Me contás en un ratito cómo fue el casting de Vita?
Dale, sí.
¿Tenemos ganadores?
Tenemos ganadores. Alejandra de Saavedra, Alejandra Acuña, DNI que termina en 560, es una de las ganadoras para ir a ver Los Tutores al Paseo La Plaza. Y otra de las ganadoras es Nora de Buenos Aires, que ya le vamos a pedir todos los datos completos, pero la producción igualmente se comunica enseguida.
Último premio del día. Tenemos entradas para dos personas para el show de Chico Novarro y Pablo Novak.
Exacto, sí, porque presentan como en el living de casa en Gorriti Arts Center. Esto queda en Avenida Juan Bautista, justo 1617, el viernes 23 de marzo, el próximo viernes a las 9:30 de la noche. Estamos sorteando un par de entradas con una picada de regalo.
Sí, van de parte nuestra, tienen una picadita, el show de Chico con Pablo Novak ahí en Juan B. Justo y Gorriti. Así que ya nos mandan mensajes, ¿a dónde?
Al 11-6584-0870.
Y quédate que seguimos con Flavia. La voy a hacer cantar un poquito más.
Modo Sábado por Nacional. Hasta las 12, Modo Sábado.
Juntos al colegio, desde que somos chiquitos. Si me dejan, yo te llevo a donde voy. Fuimos siempre compañeros, compartimos muchos juegos. Yo te quiero con todo mi corazón. Muchas veces nos peleamos.
Hoy me estás dando todos los gustos. Vos te vas a terapia después. Sí, sí. Hoy me está sí, es un santo. Ahora es un grosso. Me contás, ya alguna vez lo charlamos, pero lo quiero recordar con los oyentes. ¿Cómo fue el casting de Vita? Porque vos eras chiquita, era otro momento de la industria.
Y era otro momento del país. O sea, todavía estaba la dictadura militar. Yo, a ver, un poco te digo, mi familia no tiene nada que ver con el espectáculo. Nada que ver.
Y con la política tampoco.
Menos, sí, obvio, menos. Pero digo, yo soñaba de chiquita con ser artista. En esa época ningún chico quería ser artista. O sea, lo mío era como una cosa de no sé de dónde lo saqué. Realmente me disfrazaba, jugaba. Bueno, era hija única y lo, era lo máximo que tenía para divertirme. Era muy... que miraba televisión, miraba todo, miraba novelas de grandes. O sea, no era muy normal eso. Y jugaba a cantar, bailar, y jugué a hacer un programa de televisión para niños, o sea, increíblemente a los 8 años. Y bueno, no sé qué, o sea, te juro que no puedo recordar en este momento cómo fue que a los 17 años, ya en el colegio, yo que no tenía ningún vínculo, yo no sé cómo me enteré que había una agencia de modelos, porque en esa época llegabas a la televisión, yo quería llegar a la televisión, mi sueño era la televisión. Entonces, para llegar, y los actores, para ser conocidos, los grandes actores, llegaban a través de la publicidad. Entonces yo dije, bueno, hago publicidad y entro en la tele, ¿entendés? Y ahí empiezo a estudiar y empiezo, digamos, una carrera de actriz, que era lo que me gustaba. Y bueno, entonces me entero de una agencia de modelos, de publicidad, voy con mi mamá, obvio que el formulario, de verdad era, eran 5 palabras, o sea, nada. Una fotito así que me sacó mi tío en casa, tipo, así, no, olvídate de los books y las grandes producciones. Y bueno, y nada, una así y nada más. Al otro día me llaman para una campaña de ropa interior y por supuesto mi madre no me deja.
Bien.
Y al otro día me llaman para un casting de una película. No se hablaba
de qué.
No, claro. Estábamos ya todavía en, sería mayo, junio del 83, no se hablaba de elecciones todavía. Y voy, último día de casting, hacía 3 meses que buscaban a la chica, habían pasado por todos lados y no la encontraban.
¿No la encontraban?
La última opción, dijeron, vamos a intentar con alguna agencia de modelos, que por ahí, viste, wow. Uf, como que no sé, porque no encontraban en las actrices, no encontraban, bueno. Querían a la chica de 17 años, que diera, que tenga, digamos, una lista de condiciones bastante importantes. Los ojos, que trabaje
la expresión.
Con la expresión. No era muy habitual la película que habían armado. Entonces, llego yo última, casi no voy porque mi mamá me tenía que llevar y salía de su trabajo y, viste, esas corridas, última. De verdad es esto. Y nada, llego y me ven y me hacen un plano con la cámara de...
¿Vos no sabías lo que ibas a hacer?
No, no tenía idea. Querían verme la cara. En esa época, ochentoso, yo todo rulo, claritos y quinto año del colegio. La cara, le importaba la cara, las miradas, las expresiones, los perfiles. Bueno, termino de hacer esas imágenes y ahí me dicen que es sobre la vida de Vita. Y la verdad, nosotros, yo a esa edad, a los 17 años, en el colegio estaba prohibido todo. No te estoy hablando de imágenes, estaba prohibido la palabra, o sea, el nombre. Y yo no había visto nada de ellos. En imágenes, como en televisión, no se veían, en cine tampoco. Yo no la había visto a ella.
Sí sabía
las anécdotas, quién era, sabía las cosas que te contaban, viste, la familia, ay no, porque existió una mujer que no sé qué, bueno, todas las anécdotas sí, claro, las sabía, pero no tenía ni idea. Entonces, a la semana me llaman y me avisan que había quedado un casting de 7 chicas preseleccionadas. Y ahí fuimos a hablar con Miñona, que era su primer película, y los 2 productores, y tiempo después me dijo... Yo le pregunté, ¿por qué me elegiste? Porque imagínate que es una gran curiosidad, sí. Más allá que daba el personaje, más allá que... entonces me dice, no, mira, más allá que lo que estás diciendo, que dabas el personaje, que eras parecida, que eras buena actriz, que nos dimos cuenta que realmente eras una persona que eras vos. Me dice, a mí me impresionó que el día que viniste a la oficina, todas las chicas que venían, la mamá se sentaba adelante y ella atrás. Y vos te sentaste adelante y tu mamá atrás. Y eso nos demostró que tenías la capacidad para encarar.
Mira.
a una mujer en la vuelta de la democracia, en tapas de todas las revistas y los diarios. Había que saber qué declarar, había que saber qué bancarse en ese momento, porque no fueron todas rosas.
No.
Y encima ganando el radicalismo frente a un peronismo cuestionadísimo en ese momento. Y sin embargo, surfié la ola.
Bueno, tanto la surfeaste que después fue una ola.
Sí, claro, después fue una laza, claro. Ahora, después fue una laza.
Es muy interesante.
No, pero era un momento muy interesante para la Argentina y la filmamos en la clandestinidad.
Fue difícil filmarla.
Muy difícil.
Sí.
Fue difícil porque aparte...
Era un secreto.
Era un secreto, claro. Que
secreto, había gente exiliada afuera.
No, tenía, muy consciente. No era consciente. Igual se precipitó todo tanto que es como que no llegamos prácticamente a...
Llegamos
a cuidar las formas, pero no a tener ningún miedo, porque realmente se filmó en julio, ya agosto se hablaron de las elecciones. Empezaron todos esos tiempos que empezaron a acompañar el proceso de la película, que se estrenó en abril del 84.
Abril del 84 y que después se transformó en un clásico.
Sí,
es difícil debutar con un clásico, ¿no? Quedar para toda la vida...
Terrible. No quiero hacer el número, pero estamos hablando de algo que pasó hace un tiempo, ¿no?
Déjalo, está bien. Quedó
ahí. Genial, pero que, no, pero yo estoy chocha. Igual ahí te digo que podría haber sido una actriz seria, ¿no?
Bueno.
¿Ves eso, que elegí la televisión?
Eso elegiste la televisión. Bueno. Y la verdad que nos la pasamos hablando de... Era otro tiempo.
Todavía estoy a tiempo de ser una actriz seria.
¿Vos podés hacer?
No una amargada, pero una actriz seria. Sí.
Puedes hacer lo que quieras.
Sos una actriz, y has demostrado que puedes hacer lo que quieras.
Has surfeado, vos misma lo dijiste, sí. Has hecho de tu carrera casi todo lo que
todo,
querías.
La versatilidad, sí.
En ese punto decíamos que había cambiado todo y hoy se discute muchas cosas de lo que ha pasado en la industria.
Sí.
¿A vos te pasó algo?
Uf, es un tema muy fuerte porque ya sabemos que es muy sensible y muy susceptible.
A nosotros nos gusta meterte en quilombo.
Me parece que sí, yo ya me vine preparada, por eso vine con ojeras. Obviamente que es interesante una mujer como yo que vengo desde otra época, que pasé por todos los rubros que hay en la industria, que mi primer casting... fue esto para una película y fue tremendamente serio. Tuve la bendición de cruzarme con gente seria. ¿Qué hubiese pasado si no me hubiese cruzado con gente seria? Indudablemente no hubiese llegado a ningún lado. ¿Me entendés?
Uh-huh.
Por más talento que tuviera. Tuve mucha suerte. Mirá, la vez pasada Claude Lelouch hablaba de Claude Lelouch, ¿no? Sí. Casi nada. De la suerte. La suerte en nuestro, en nuestro rubro... es muy importante, no la podés. Entonces, hasta tuve la suerte de tratar con gente seria. A mí, yo no recibí nunca una, digamos, una extorsión de acoso con el tema ni laboral ni nada. Me manejé de forma seria, me manejé con gente seria. Tuve también suerte, seguramente, porque si hubiese tenido que elegir, obviamente no lo hubiese elegido. Pero me parece obviamente muy grave. Lo que pasó con Weinstein en Hollywood es muy fuerte, pero no es muy fuerte, pero también tiene un grado de compromiso importante, porque es un tipo importante, era un tipo muy importante, y se metieron con el más importante. O sea...
Sí, va a ser un antes y un después para la industria en el mundo.
Pero es que no solo me parece eso, sino que me parece que hay que tener ovarios para denunciar a un tipo tan importante. Eso me parece una señal. Y además, lo que pasó con este hombre, que ya, digamos, se sabe, una persona que todos nos lo cruzábamos en los eventos internacionales, Miramax, fue en su momento, de hecho hay un libro, yo lo he leído, porque digo, son uno, dos, tres productores fundamentales en Hollywood, él era uno de esos. Durante muchos años tuvo una operatoria complicada, ¿no? Uh-huh. O sea, con altamente comprobable, con gente que ha hablado y todo. Pero un tipo de mucho poder. Que lo que ellos contaban era que, obviamente, te decía, si no hacías esto, ¿no? No entrabas, te quedabas sin trabajo, no entrabas en la industria, salías. Bueno, digo, esa es una figura realmente repudiable y además... obviamente está en problemas judiciales. Insisto, mucha fuerza las personas que lo denunciaron porque se la jugaron, ¿entendés? Porque era un tipo muy importante.
Pero pese a haber arrancado de chiquita, no la pasaste no la mal pasé, en ese
no,
sentido.
No la pasé no, mal.
No te ha tocado. No y ha sí tocado. Aplaudimos a las que se animan, por
y
supuesto,
sí aplaudimos a las que se animan, quizá,
a denunciar.
También nuestro medio es muy delicado, todos lo sabemos. No es la ONU, que, digamos, hay como cosas más establecidas.
No te voy a meter en ningún brete, me agarraste buena bueno, hoy, ¿eh? No te sé, voy a hacer.
No,
me
pero yo mismo buena. Te aclaro. Que es una delgada línea, ¿no? Es una actividad, digamos, que se hace en forma seria, que totalmente yo la despliego de esa manera, pero que vos como mujer, no solo en nuestro laburo, nosotras tenemos que hacernos respetar en todos lados absolutamente.
Es un aprendizaje que todos
y es
estamos
un aprendizaje,
haciendo.
Y yo creo que esta cosa de, a mí lo que no quiero es que se, que ahora viste, es como la grieta, los hombres por un lado, lo que nos faltaba en el mundo era la grieta entre hombres y mujeres. O sea, lo único que nos faltaba para que este siglo ya sea, digamos, que arranque de vuelta, ¿no? Porque sí, digo, se están mandando, es un siglo difícil,
es
¿eh?
Un montón.
Yo te digo, el siglo pasado ha tenido guerras, enfermedades, desastres, pero digo, este siglo que se supone que venía bárbaro con la tecnología, bueno, hay que ordenarnos un poco.
Hablando de tecnología, rapidísimo, Pablo, sí. Porque estamos ojo con la hora, pero él es nuestro experto en el mundo de las redes sociales y la tecnología, sí. Y anduvo investigando
sí,
un poquito.
Flavia, ya entramos acá a la radio, andaba con el celular,
sí,
para las historias.
Yo soy una milenial, la ola.
Ya eso te da una idea.
Sí, nosotros después seguimos la entrevista con ella por Instagram.
Más de 400.000 seguidores. Me llamó la atención una frase que tiene, justamente hablando de Instagram. Soy una mujer normal con un trabajo extraordinario.
Claro.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta el juego de mi trabajo. Me gusta, nací para esto, desde lo que trabajé toda mi vida. Me encanta la comunicación, me encanta estar arriba de un escenario, me encanta actuar, me encanta, se me ocurren todo el tiempo ideas, o sea, soy como una especie de la llama sagrada la tengo en el alma.
Sos una gestora enorme,
todo el tiempo.
Y después la googleamos también, no sé si alguna
vez. ¿Qué pasa? Que también soy una laburante de esto, o sea, no soy una persona que si vos me das para hacer un programa, no es que llego, vos me das las preguntas, repito y me voy a mi casa, no, estudio el día anterior, preparo, laburo, me ocupo de
el dolor de cabeza de los productores.
No, al revés. Conmigo, o sea, es que como laburan tranquilos, o sea, al contrario.
No, sos quemabonete.
No, para nada.
¿Qué googlea la gente cuando la busca?
Por supuesto, la ola está de fiesta entre los videos más vistos, sigue estando. Mucha repercusión en los últimos Martín Fierro 2017, con los looks, las fotos.
La ropa.
Su relación con Franco Macri también aparece entre...
Le mandamos
todavía.
Bueno, Flavia Palmiero hoy, 2018, y por supuesto Evita también está entre lo principal. De todo
a mí me sorprende, Flavia Palmiero, Papá Noel.
Flavia Palmiero, Papá Noel.
No sé, hay una búsqueda, no sé ni qué es, recién puse acá, viste,
debe
cuando
ser un
pones
video,
en Google
debe ser un video
algo de la ola que hayas hecho, luqueada de Papá Noel.
No, hay una foto que yo tengo de Papá Noel luqueada que es de la época, creo que de la ola, y debe estar por ahí dando vueltas.
Debe tener que ver con eso. Sí. Flavia Palmiero, novio.
Ah,
¿cómo
novio.
Estamos?
Siempre de novio, bien, todo bien, todo bien, bien todo bien, todo
¿convivencia?
Bien. No, cero.
¿No querés más convivencia? Ya
no,
estamos.
No, me parece que en esta situación y en esta relación las cosas son así. Yo no soy una persona, mira, a veces me preguntan por qué, digamos, estoy así, porque siempre la vida te enseña cosas nuevas, no soy estructurada y que digo esto no, esto sí, esto no, esto no. Yo voy llevando cómo van las cosas y veo, qué sé yo, si en algún momento se da convivir, si en algún momento se da, si estoy con alguien que realmente lo amerite, lo haré. Pero por ahora estoy bien así.
Los hijos gigantes.
Todos te dicen eso, que está buenísimo estar así.
No, yo siento que no sé si volvería a convivir, ¿eh? Entonces estoy tratando
depende
de
con
buscar,
quién.
Estoy tratando de buscar aliados que vengan para mi equipo.
No voy a jugar para tu equipo, porque me parece que la gente no tiene que estar sola.
No, pero cada uno en su casa
no,
nos
pero
llevamos
lo que
bien.
Sí, claro, lo que sí me parece que uno tiene que estar bien con esa persona y no por no quedarse sola, querer convivir con alguien.
¿Qué te falta?
No sé. Es muy difícil decir qué falta. Siempre falta algo. Los artistas somos muy que siempre nos falta algo. Pero yo soy muy agradecida de todo lo que tengo. Disfruto mucho de mis hijos, de mis amigos, de lo que puedo disfrutar. Me costó mucho muchas cosas. Entonces es como que realmente valoro mucho. Más que disfrutar, valoro mucho lo que tengo.
Vos preparame algo de Corazón de Tiza, que me voy a ir con Corazón de Tiza, por supuesto. Esa frase,
perdón, hay una frase que de los brasileros que dicen, valoro todo lo como es, más amo todo lo que tengo. No tengo todo lo que amo, más amo
todo lo que quiero, más quiero todo lo que tengo.
Claro, ay, claro. Me gustó, hoy me la llevo para Instagram.
Me gusta esa.
¿Tenemos ganadores?
Sí, claro, tenemos a la ganadora del par de entradas con una picada de regalo para ir a ver Como en el Living de Casa de Chico Novarro y Pablo Novak. Natalia Feldman es la ganadora de ahí, terminado en 644, también la producción ya se va a poner en contacto con ustedes.
Una maravilla. ¿Cómo viene tu 2018?
Con muchas cosas para hacerse, con mucha, está activando mucho, quiero volver a la tele, hay cosas de teatro, vamos a ver, con muchas actividades diversas.
¿Te siguen cayendo bien los chicos o llega un momento en el que uno se harta? No, porque yo me harto de la mía a veces, ¿eh?
Y nunca tengo... me harté de mis hijos, esa es una gran clave.
Muy bien.
Te lo digo en serio, yo a veces cuando veo a las madres que se quejan de sus hijos, digo, pero... Digo, ¿perdón? No.
Ay, yo de la mía me harto cada tres días,
bueno,
chicos.
Yo te diría que te replantees un poco tu rol, mira. Te vengo a retar yo a
me
vos.
Parece bien.
Amo a mis hijos, me divertí con ellos como una niña más. Y es el día de hoy que lo sigo haciendo.
Muchísimas gracias, sí. Flavia.
Me divierto más cuando vienen mis primos con todos sus hijos.
Hoy le mandamos a la mía que me la cuide a la noche.
Mandala que ya sabes que se va conmigo, se va a portar bien.
Mil gracias, Flavia, por la visita, preciosa charla. Muchísimas gracias, Pablo Lipsi, a cargo de la producción, con Carla Scali, una grosa, Mariano Tabare. Mauro Torres, ¿cómo estamos? ¿Me seguís aguantando? Fernanda Germanier, Horacio Marmurek, nos encontramos el sábado que viene a las 10 de la mañana y nos vamos con Flavia, por supuesto. Chao.
Chao, gracias.